קונסיסטנט.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 398, מאמר מהות הדת ומטרתה, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות יישאלו במהלך
השיעור.
שוב ספר כתבי בעל הסולם עמוד 398, מאמר מהות הדת ומטרתה.
Las preguntas relacionadas con el tema serán hechas en
vivo. בבעיה que מקובלים כשהם כותבים על עולם הרוחני,
los cabalistas cuando ellos hablan del mundo espiritual,
הם משתמשים באותם המילים כמו שבעולם הזה אנחנו משתמשים, אין להם מילים אחרות.
Palabras que nosotros usamos en este mundo no traen otras palabras que usar. Algunas veces existen palabras como Galgalta, Amsat, todo tipo de nombres que están compuestas de letras que se refieren a las cualidades, especiales cualidades del Partsuf, como el Partsuf de Ab. Significa que existe un Kli que está compuesto de Yub, Kei, Ba, Kei, las cuatro fases del espesor. La luz que se enviste en él nos da el número general que se refiere a la intensidad, y el 72 en gematría se llama Ab, por eso lo llamamos Partsuf 72 o 73 Esak. Así que existen tales nombres en la sabiduría cabalá que nosotros podemos usar en la forma en la que ellos están en la espiritualidad y en la corporalidad. Nosotros no tenemos nombres correspondientes, pero en la mayoría de los casos nosotros usamos nombres, términos que estamos tomando de este mundo. Por eso tenemos que ser muy muy cautos en lo que la sabiduría y los cabalistas nos están enseñando. Es como si no estuviéramos existiendo en este mundo. No sabríamos nada de este mundo porque ellos hablan de nosotros a lo que está sucediendo arriba. Y primero, nosotros no tengamos ninguna conexión con todo esto para empezar. O sea, aunque las palabras sean familiares a nosotros, nosotros conocemos las palabras y no estamos familiarizados con la interpretación. No sabemos qué está detrás de la palabra. Por eso, si nosotros escuchamos una palabra, no sabemos qué es. Aún si yo pienso que es la palabra más obvia para mí, no sé qué es. Yo no sé. Simplemente como cuando aprendemos en las palabras círculos, líneas, diagonal, triángulo, no importa qué palabra sea, tenemos que clarificar qué significa, porque cada una de estas tiene una completamente nueva interpretación. Entonces, lo que pensamos en este mundo, porque en este mundo nosotros inmediatamente descubrimos algunos objetos con una forma numérica o una cualidad, un sonido, pero en la espiritualidad todo eso no existe para nada. En la espiritualidad tenemos diferentes sentidos, así que tú no tienes todas estas formas o sabores, etcétera. Los nombres permanecen, pero detrás de los nombres existe algo totalmente diferente. ¿Qué es diferente? Les voy a decir. Son las formas de conexión entre nosotros. Es todo lo que es, nada más aparte de eso. Pero estas formas son muy diferentes. Así que digamos, simplemente leemos que el título del artículo, la esencia de la religión y su propósito. La palabra religión es muy desviadora, porque ¿qué es religión? Y que todo tipo de sistemas de creencia y todo eso, todo tipo de teorías y todo tipo de métodos prácticos y videos de este mundo, cosas que tienen que ver con el misticismo, y todas estas cosas emergen de no conocer, no reconocer al Creador, a la fuerza superior y el mundo espiritual, porque él está oculto. Existe espacio para todo tipo de opiniones de toda la fuerza superior del mundo, porque nadie lo conoce. Así que todos piensan que lo que ellos saben de él es lo correcto. Así que por eso hay religiones y sistemas de creencia y fe y todo así. No obstante, la sabiduría de la Kabbalah se refiere a esto con algo completamente diferente. Cuando dice religión, significa el método de descubrir al Creador. La sabiduría de la Kabbalah, el método de descubrir al Creador. Esto es donde todos hablan acerca, tal vez es esto, tal vez es aquello, con todo tipo de formas que se llaman religiones o sistemas de creencias. Los cabalistas dicen, eso es lo que no hacemos, lo que hacemos es muy simple. El juez no tiene más que sus ojos, ven, si tú ves algo, si tú alcanzas algo, entonces bueno, si no, pues no. Y eso es lo que ellos le llaman una religión. Así que en otras palabras, es como la física o química, también o biología o botánica en este mundo. La sabiduría de la naturaleza. Eso es. Ese es el significado de la palabra religión de acuerdo a la definición de la Kabbalah. Así que cuando él escribe la esencia de la religión y su propósito, él se refiere a cuál es la esencia de esa ciencia que abre el mundo espiritual, que se llama religión. Por favor, en este artículo hay que resolver tres asuntos. Número uno, ¿cuál es la esencia de la religión? B, ¿su esencia es alcanzada en este mundo o en el mundo por venir? C, ¿es su propósito beneficiar al Creador o a las criaturas? Y primero, a primera vista, el lector puede ser sorprendido por mis palabras, que no entienda estas tres preguntas que yo me he puesto ante mí como el tópico de este ensayo. ¿Por quién, para quién es este, el que no sabe qué es la religión, y especialmente su recompensa, sus castigos, los cuales están destinados primeramente en la vida posterior? Comenta el rap. Así que, ¿qué dice aquí él? Él inmediatamente quiere empujarnos, alejarnos del concepto de la religión en este mundo. La religión regular, cualquiera de ellas. Así que nosotros decimos, en nuestro mundo la religión es obvio, es cuando tú haces algo en este mundo y tú esperas una recompensa en el siguiente mundo. Él dice, yo no me comprometo con eso. No estoy metido en eso, no es mi negocio. ¿Por qué? Y no necesitamos mencionar el tercer asunto, porque todos saben que es el beneficio de las criaturas, beneficiarlas y darles felicidad. ¿Y qué más tenemos de todo esto? Esto es, la religión es, dice el rap, para las criaturas. Y su propósito es estar en el siguiente mundo, donde nosotros tenemos otro depósito esperando para nosotros una buena recompensa, y de acuerdo con el esfuerzo que tú haces aquí, tú recibes de ahí, y dos, cuando tú mueras, lo obtendrás. Ese es el cálculo. Y en verdad no tenemos nada más que adicionarse al rap. No hay nada ni siquiera de qué hablar acerca de esta dirección. Nosotros estamos tomando una dirección diferente aquí, pero debido a que son tan familiares, que lo vemos desde la infancia, ellos no adicionan mayor, dice el rab, que así es como nosotros estamos educados, así es como nacional, naturalmente lo vemos, porque vemos y tenemos nuestra vida que la tenemos y luego termina, y luego hay una recompensa para la persona que fue buena, y entonces probablemente todo esto viene después de la muerte. Si nosotros estamos hablando de la naturaleza del Creador como bueno, como justo, como el que da a todos de acuerdo con los esfuerzos que estos hacen, a una buena persona una recompensa y al malo un castigo, así lo vemos en este mundo. En nuestro mundo nosotros vemos ahora incluso toda esta gente buena que la está pasando muy bien, gente mala, perdón, que la está pasando, y la gente buena en realidad sufre en este mundo. ¿Cómo, dónde puede existir el balance? Pensamos entonces que cuando muera uno, ¿verdad? De nuevo, la lectura. Pero debido a que estamos tan familiarizados con los tres conceptos desde la infancia, No, ellos no adicionan o lo analizan posteriormente por el resto de sus vidas. Y eso nos muestra la falta de conocimiento, esto es, en los asuntos elevados, los cuales son necesarios como unas bases fundamentales sobre las cuales toda la estructura de la religión se basa. Comenta el Rab, esto es, en este punto, el esfuerzo, la recompensa y el castigo en este mundo para el, y después de este mundo en la muerte física, todo esto es donde la diferencia exacta existe entre la religión y los sistemas de creencias y la sabiduría de la Kabbalah. Por lo tanto, dime cómo es posible, dice la lectura, que un niño de 12 a 13 años pueda ya alcanzar a entender estas nociones y sean suficientes que él no necesite adicionar ningún concepto posterior o conocimiento a estos asuntos por el resto de su vida. Comenta el Rab. Esto es, cuando nosotros estudiamos estas cosas y pensamos que lo escuchamos en nuestra infancia, es suficiente para toda nuestra vida. Así es, sin en realidad verificar esos datos y criticar esos datos. Y entonces estamos realmente desperdiciando la vida, porque si pensamos que hay algo después de la muerte física, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es mi cuerpo diferente a cualquier animal que yo degolle y me lo coma? Nada. ¿Cómo es mi vida diferente de cualquier animal? Porque yo no tengo libre elección y los animales tampoco. Y entonces estamos iguales, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto cómo los animales que piensan, a lo mejor debería yo comer de este pasto, de este otro pasto, o yo también pienso cómo me beneficio de esto o de aquello, igual que los animales, ¿no? Hay diferencia aquí. Y si esto es así, si yo estoy completamente gobernado por los genes, hormonas y así como los animales, y ahí es donde yo estoy en el nivel animado entonces, y no hay nada aparte de eso, entonces ¿qué recompensa y castigo? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué hago yo por mi propia voluntad en la vida entonces? Nada. Así que la persona vive, muere, y no hay un beneficio, un resultado, ni bueno ni malo, para nada. Porque todo lo que ella hizo fue por las fuerzas que jaló, que manejó desde arriba, que fueron manejadas desde arriba, perdón. En verdad, dice el artículo, aquí es donde yace el problema, porque está irracional. Y todo este retrasamiento y estas conclusiones tan alocadas que han llegado a nuestro mundo en nuestra generación y nos han llevado a un estado donde la segunda generación casi ha estado desviada de nuestras manos, dice el Rab. O sea, la gente quien no recibe las correctas observaciones, la educación correcta, lo que nosotros queremos ser para nosotros y para nuestros hijos, los que estamos aquí. Esta gente vive en unas ilusiones. Ellos piensan que ellos tienen su propia vida, con recompensa, con castigo, con sus propios cálculos, con libres elecciones y así. Y obviamente, con todo ello, ellos no obtienen nada después de sus vidas. Ellos simplemente sufren sin ningún resultado al final. Y nosotros vemos que ya sea que la persona no piense que hay ningún tipo de mundo por venir, o se alcance aquí o se alcance después, no importa cuándo se pueda alcanzar ese mundo superior, o que ella quiera o esté dispuesta a matarse a sí misma para tomar a mucha gente junto con ella, incluso, ¿verdad?, para llegar a ese mundo. Aquí la falta de entendimiento es la fuente de los problemas, o simplemente estamos desperdiciando nuestras vidas sin ningún resultado, dice el texto. El absoluto bien no quiero meter a los lectores en grandes discusiones, pero les prevengo que todo he escrito en los previos ensayos, especialmente en el ensayo de Matán Torah. Les recomiendo algo así, los cuales todos son como prefacios a este tópico tan grande que tenemos frente. En ellos se puede entender muy simplemente. Dice Rab que Baal HaSulam hizo un libro, un pequeño, donde él lo imprimió, lo publicó, Matán Torah, Arbut, y la esencia de la religión y su propósito. Esos tres artículos, uno estaba frente al otro. Así es como lo escribió. Cada artículo se sigue del anterior. Matán Torah, Arbut, la esencia de la religión y su propósito. Esa es la cadena de los tres. Por eso deben entender al Creador, dice el texto. Él es la bondad absoluta. Esto significa que es impronunciable, imposible que aquí cualquier dolor se cause a cualquier persona. Y aquí nosotros lo tomamos como el primer concepto a este, porque nuestro sentido común ciertamente nos muestra que las bases para cualquier mal en el mundo se radica solamente del deseo de recibir. Proviene. Esto significa que aún para beneficiarnos a nosotros mismos, nosotros pudiéramos hacer daño a nuestros compañeros debido a nuestro deseo de recibir, de autogratificación. Así, si no se fuera a encontrar contento y favor hacia uno mismo, si no fuera por eso, ningún ser siquiera dañaría al otro. Nunca dañaría al otro. Y si nosotros algunas veces encontramos algún tipo de ser que dañe, como comenta el Rab, el Creador es el bien absoluto y el Creador nos creó como el deseo de recibir a nosotros. Y todos estamos conectados en ese deseo de recibir. Así es de que de aquí sale que todas las pequeñas acciones, cualquiera que yo haga, está en ese deseo de recibir. Así que en cada una de esas acciones doy daño a todos los demás, a todo el resto. Y no puede ser de otra forma, porque todos estamos interconectados. Así que si yo uso mi deseo de recibir, yo ciertamente hago daño a todos los demás. Lo entienda o no lo entienda, yo lo sienta o no lo sienta, no importa. El sistema sucede de esa forma, así opera, existe de esa forma. Y no hay ninguna forma en la que yo tenga, lo tome todo esto en cuenta por el momento. Estamos hablando de todos hacemos eso. Estamos diciendo que todos hacemos eso. O la gente, no simplemente aquellos que anhelan descubrir el Creador. Estoy hablando de todo, generalmente. Porque toda la creación es el deseo de recibir en lo general, donde lo inanimado, vegetativo y animado están siendo operados automáticamente. No hay nada en todo ello. El hombre está interconectado con todo el resto en una forma tal que cada cosa que él hace, todo el resto de las vidas también, pero especialmente el hombre, quien tiene el deseo de recibir, que es mucho más grande entonces que todas las otras criaturas, en todo lo que él hace, él necesariamente daña al resto, porque la conexión entre nosotros es negativa, mientras nosotros no la corrijamos. La conexión entre nosotros está cortada. Esta está invertida hacia el odio, hacia explotar al resto, a tomar ventaja del resto. Me guste o no, yo ciertamente trabajo de esta forma. Que es todas las mejores acciones, y como me parecen ellas a mí, todas son acciones malvadas. Como está escrito, cada misericordia que ellos cometen es por su propio bien. Cada misericordia significa las mejores cosas que la gente hace. Darle comer a los otros, ayudar a otros, curar a los otros, ayudar en los hospitales, dar dinero. Todo lo que es hecho debido a que es hecho como resultado de un deseo no correcto, no corregido, daña a todo el resto. Aun aquellos que parecen recibir un beneficio inmediato por esas acciones. que se benefician de ellas de forma inmediata. Simplemente veamos que severamente nosotros tenemos que entender el sistema de conexiones entre nosotros. Sí. Así que existe una pregunta aquí de uno de nuestros estudiantes en internet. ¿Qué puedo hacer para no dañar al resto? Siéntese y no haga mejor. Es mejor. Siéntese y no haga nada es mejor. Sentarse y no hacer nada es mejor. Antes de que tú te equipes a ti mismo con la intención correcta, donde tú quieras realmente proveer a los otros con el arbut, de tal forma que tengan la habilidad de alcanzar la adhesión con el Creador, tú puedes hacer las mejores cosas que tú crees que haces a la gente. Tú en realidad haces las cosas peor con ellos. Y ya lo vemos nosotros tangiblemente. Lo más que tratamos nosotros de ayudar las naciones no desarrolladas, realmente las arruinamos. Si yo compro un carro, ¿estoy dañando también a otros? Continuando con las preguntas. Bueno, dice el Ra, tú puedes filosofar mucho hasta donde quieras, pero al comprar un carro, no es como si tú estuvieras haciendo algo específicamente hacia otro. Por eso, tú realmente no lo ves aquí. Pero te digo esto, que en la más obvia forma, cuando tú haces algo bueno al resto, tú realmente le estás haciendo un mal. Si la persona trabaja como resultado de su deseo de recibir, su acción no puede ser por auto llenado. Esa puede estar oculta un poco, yo le sonrío a la persona, hago algo bueno, le doy un regalo externamente, le estoy haciendo buenas cosas, ¿verdad? Y al final, ¿qué estoy haciendo con ello? ¿Qué le estoy haciendo? No estoy consciente, claro, de esto, pero lo que yo estoy haciendo es para eventualmente beneficiarme de todo ello. Por eso, externamente, el mundo puede parecer lleno de cosas bonitas, le daremos regalos unos a otros y viviremos en una buena forma unos a otros, pero dentro de todo esto hay un interés de tomar ventaja del resto, explotar a los demás y dañarlos. Y después de algunos años, nosotros vemos que nuestra sociedad se colapsará. Es como en Estados Unidos, como en América. Hay otra pregunta. Hay una persona que pregunta, ¿con qué intención nosotros debemos entonces alcanzar esa acción de otorgamiento? De dar, solo tratar de llegar al mutuo otorgamiento. Solo si yo trabajo hacia la mutua conexión, hacia el encontrarme en Arbut, aún si nosotros estamos equivocados en el camino, a lo más que nosotros estemos equivocados en camino, aún estamos dirigidos hacia la corrección y ahora todo el mundo está entrando a eso, les guste o no. Tiene que suceder. Miren lo que está sucediendo con el sistema financiero. Habrá por ahí la primera caída que hubo. Es la tensión más grande que ha habido entre todas las naciones. Y ahora nosotros sentimos cómo este se colapsa y sigue colapsando, nos sigue forzando a elevarnos a un nuevo grado de conexión. No seremos capaces de sobrevivir de otra forma. Este está chocándonos, golpeándonos, porque dependemos los unos de los otros. Comida, electricidad, todo lo que tenemos, todo es interdependiente ya. Hemos alcanzado un estado único muy preciso y ahora estamos llegando a un punto donde esta interdependencia puede existir, no como antes. Oh, esto es algo para ti, esto es algo para mí. La gente comerciaba, ¿verdad? Internacionalmente, todo parecía bien, nada de eso trabajará de nuevo. Solo bajo la condición de que elevemos el nivel de conexión entre nosotros. Nosotros lo veremos tangiblemente. Todo empezará. Hay otra pregunta. Amit del grupo de Arabat en Elat. ¿Dar comida o darles presentes es bueno? ¿Es mejor que no dar? ¿Cómo dejar que la gente... ¿Está relacionado esto del Ishma? Nosotros llegamos a... ¿Del Olishma al Ishma? Lo siento mucho tener que decir, dice el Rab. Pero existe un problema aquí. Si no hay, para mí, entonces, si no soy yo por mí, ¿quién es por mí? O si o no hay nadie más aparte de él, hay un problema en cómo ver al mundo de esta forma. La regla sodomita es de que yo no interviera con nadie más, interfiera, porque el Creador hace lo que tenga que hacer a ellos. Por otro lado, yo tengo que tratar de darles todo, porque es una cualidad de misericordia que está siendo compartida por todos. Pero estoy hablando también de la cualidad de la acción. Aún si yo ayudo a la persona quien está hambriente y le salvo la vida, es una acción egoísta, a la que está hambrienta, perdón, donde todo lo que yo salvo es corporal, animal. Yo estoy dañando aún así su nivel hablante en la vida. Y no estoy diciendo yo que eso nos avance. Sí nos avanza, pero a través del reconocimiento del mal, no a través del buen lado. Si tú lo haces, hazlo con la correcta intención, si es una ya corrección. Continuemos con el artículo. Y si nosotros alguna vez encontramos que algún ser daña a todo sin ningún deseo de recibir, de autogratificación, esto es, dice Ra, aún si nosotros no lo vemos, cuando la persona cumple algo, hace algo a la otra por el beneficio de la otra o el detrimento de la otra persona, parece que no hay ninguna razón. Lo hace solamente por el viejo hábito que fue originado en el deseo de recibir, el cual ahora necesita encontrarse la razón de este. Sí, dice el Ram. Y así es como esto es. Cada bien que la persona hace, lo hace para sí mismo. Y debido a que nosotros vemos que el Creador en sí es completo y no necesita que nadie lo ayude en esa totalidad, desde que Él precede todo, es por lo tanto claro que Él no tiene ningún deseo de recibir. Y debido a que Él no tiene deseo de recibir, Él es fundamentalmente vacío, sin el deseo de dañar a alguien. Es tan simple como esto. Comenta el Ram. Esto es. Por la parte del Creador, no puede existir ninguna acción mala o estado. Puedes decir, porque entonces Él rompió la vasija, porque Él hizo descender a todo. Tienen que verificarlo si el Creador hizo eso. Pero Él precede todo. Él creó todo. Él causó todo. Así que Él es la razón. Ahí es donde todo comenzó. Si esto llegó después de 20.000 acciones, aún llegó de Él. Es algo que no venga de Él, esto entonces se deriva de algo que Él hizo antes, más allá. Está completamente aceptado para la mente este concepto que Él posee el deseo de tener bondad sobre los demás. Esto es, que sus criaturas. Y eso es evidentemente mostrado por la gran creación que Él ha creado y ha sido puesto ante nuestros ojos. Nosotros no estamos viendo esto, dice Ra, vemos que todo el mundo sufre. No estamos viendo que el Creador es bueno, que hace bien. Podemos pensar lo opuesto, que no hay nada que trabaje. Si yo fuera el Creador del mundo, yo hubiera creado a las criaturas de tal forma que ellos sufrieran en el mundo, empezando de pequeñas criaturas que sufren a los seres humanos que también sufren. Y con todo este universo y todo lo que ha pasado, ¿eso para qué? ¿Para qué tendría que pasar todo ese mal? De seguro que es mi falta de entendimiento de todo el propósito que se tiene aquí. Y también yo estoy dentro de los límites del tiempo, pero uno juzga de acuerdo a sus propias fallas. Yo no puedo ver que el Creador es bueno, que hace bien. La absoluta bondad que creó todo por el bien. Yo no lo veo. Estas cosas están ocultas para mí, pero los cabalistas, quienes lo alcanzan, ellos me dicen, de seguro, tú no puedes estar de acuerdo con esto ahora. Y ahí es donde yo y Baal HaSulam estamos en desacuerdo ahora mismo. Continúa el texto. porque en este mundo hay seres que necesariamente experimentan ya sea un buen sentimiento o uno malo, y ese causa a ellos y viene del Creador. Esto viene del Creador hacia ellos. Esto es, dice el Rab, ya sean malas o buenas, dice el Rab. Lo malo también es sentido que es causado por el Creador. Y una vez que es absoluto, dice el texto ahora, que no hay ninguna intención de dañar por medio del Creador, él se necesita que la criatura reciba solo bondad de él, porque él la ha creado solamente para otorgar sobre todas ellas, dice el Creador, o esto es, del Creador. Hacia nosotros existe absoluta, una buena absoluta bondad. La tomamos en una buena forma o en una mala forma. Depende esto en lo que, qué deseo, qué cualidad, qué intención de nosotros aceptamos, estamos en ello, hasta el grado que nuestras cualidades sean similares a las de Él, la bondad que Él nos quiere dar también es sentida como bondad de nosotros, porque ahora estamos en la misma forma de onda, en la misma frecuencia, hasta el grado en que nuestras cualidades son opuestas a las de Él, cualquier bien que venga de Él se siente como lo opuesto hacia mí, se siente como mal, porque las cualidades son malas. Continúa el texto. Así aprendemos que Él es solamente el deseo de otorgar bondad, y es imposible que ningún daño pueda estar dentro de su dominio, el cual pueda ser emitido por Él. Por lo tanto, tenemos que encontrarlo como el absoluto bien. Y después hemos aprendido y veamos a las acciones que están siendo guiadas por Él y cómo Él otorga solo bondad sobre todos. Continúa el Rab, dice, si nosotros salimos a la calle hacia el mundo y nos moviéramos por el mundo de un punto al otro, veríamos que la mitad del mundo está hambrienta y la otra mitad se encuentra con terrorismo, drogas, abusos de alcohol, todo eso, depresión. El 10% del mundo está viviendo como reyes sin merecerlo para nada toda esa vida, pero debido a que nacieron en Europa o en Estados Unidos, y así no veremos nada bueno o justo en el mundo. Seguro que no. Y todo esto se debe a que el Creador es bien, que hace bien. La absoluta bondad. Pero nosotros recibimos ese beneficio, ese absoluto beneficio de acuerdo a la equivalencia de forma con nuestras cualidades. De acuerdo a la equivalencia, de acuerdo a esta, yo siento estas cosas como buenas. Y de acuerdo con una inequivalencia, las disputas, los desacuerdos y las mismas cosas que son buenas para Él, son malas para mí. Así que su guía hacia mí es tal que eventualmente me fuerza a cambiar. Porque yo soy el deseo de disfrutar. Y si yo me siento mal como resultado de lo que yo obtengo del Creador y en todo, entonces es recibido por el Creador. Y Él es el único al que me estoy enfrentando, ¿verdad? Yo estoy tratando solamente con Él. Simplemente no lo veo. Así que yo pienso que son otros, la naturaleza. Pero eventualmente, el mal que yo siento me avanza hacia una decisión de que yo debo cambiar para sentirme bien. No hay elección. Yo tengo que cambiar, no el mundo. Y lo más que yo trate de doblar a otros en el mundo, en la sociedad, y explotar al mundo y el medio ambiente, esto no me ayudará. El mal solamente crecerá. Y eventualmente me enseñará a ver ¿dónde se encuentra el problema? Entonces yo veré que el problema está en mí, donde yo soy opuesto a Él, donde yo debo de tomar sus cualidades, sus cualidades de otorgamiento, y de acuerdo a esa cualidad de otorgamiento que yo he instalado por encima de esa previa cualidad de recepción, la instalo, la pongo, me siento a mí y también al Creador por encima, y el bien que Él me quiere dar. Así que Él nos explica aquí, en este artículo, que la guía del Creador es ciertamente una guía con todo propósito, que es forzarnos a cambiar. Pero aún existe una pregunta: ¿por qué Él necesita hacer eso? ¿Por qué no nos creó desde un principio en una forma en la que nosotros estemos siempre inmersos en la bondad? Porque si ese fuera el caso, todos fuéramos como pequeños animales que tienen simplemente el sentido del disfrute, el deseo de disfrutar, y ellos disfrutan. Eso es todo. La naturaleza. Imagínense qué bella naturaleza, perdón, donde nada estuviera corrupto, nada estuviera arruinado. Y en esa naturaleza existe lo inanimado, lo vegetativo, lo animado, y los humanos todos caminan en el pasto, todos son bellos, todos reciben toda esa bondad, eso bueno, el pan crece en los árboles igual como los hot dogs, todo está listo, todo está bueno. Tomamos un poquito de los árboles son maravillosos, nos dan la comida y nosotros todos somos agradecidos con el resto. Nosotros seríamos como robots, como máquinas, trabajando de acuerdo a nuestro deseo de recibir automáticamente, no teniendo nada por encima del grado de un animal corregido, porque los animales hoy en día también sufren, las plantas sufren en nuestro mundo debido al hombre. Pero si ese fuera el caso, si el Creador, siendo el bien que hace bien, construye todo de esta forma, ahí es donde sentiríamos, esa es la forma de Malchut Ein Sof, antes del llenado de la vergüenza. Esa era la forma que se tenía. Estudiamos que primero el deseo de recibir se desarrolla en cuatro puntos, desde hasta el punto de Malchut sí mismo. A ese se le llama Malchut Ein Sof. Ahí es donde existe un gran kli con una gran luz. A eso se le llama Malchut Ein Sof. Todo es bueno. Antes de las emanaciones hubieran emanado y que la luz llenara toda la realidad, no había principio ni fin, solo había uno y todo así sucesivamente. Ahí es lo que existe aquí en Malchut Ein Sof, esto verde. Y en ese punto nosotros éramos como animales pequeños, inanimado, vegetativo, animado. No había hombre. El hombre es el grado que nace mucho más tarde, después de Narishón y así sucesivamente. Aquí no había nada. Entonces, ese kli empezó a sentir que, ¿cómo se llama? Vergüenza. O sea, alguien lo dice muy, muy, muy calladito, dice, porque tiene miedo de ser incorrecto. Vergüenza. Y la vergüenza es la criatura en sí misma. Aparte del deseo de recibir, eso es lo que existe. Es el Creador que se pone a sí mismo dentro del deseo de recibir, de tal forma que el deseo de recibir sienta que no es como el Creador. Ese es el hecho más grande, la vergüenza. Así que entonces, en ese espacio entre el deseo y la vergüenza, en ese espacio entre los dos, debido a ello, existe el Tzimtzum Aleph, la primera restricción, Esto causa la primera restricción, donde yo no puedo soportar ese delta. Estoy dispuesto a sacar toda la luz, no quiero nada ya. La luz dentro de mí es Ein Sof, pero yo empiezo a sentirla como un sufrimiento infinito. Entre el deseo y la vergüenza. Así que entonces yo hago un simsum, una restricción, y eso no resuelve la vergüenza porque no me vuelvo como él. Busha, la vergüenza, es el ser diferente del creador. Eso me trae una decisión de que yo tengo que crear un masaj, una pantalla, y entonces alcanzar la corrección de recibir en orden de otorgar. Sinif, hay algunas preguntas de amigos de Israel. Preguntan, este asunto de que somos principiantes en este mundo aún opera desde el deseo de recibir. Y así también le hacemos daño a estos seres pequeños, perdón. Seguro, dice la. No obstante, el daño que estamos causando, nosotros estamos en un estado donde después de terminar con este mundo, entramos a una nueva fase. Aquí está este mundo y esta es la fase de preparación. Aquí es donde nos encontramos. Hemos pasado aquí por muchas etapas. Y realmente estamos muy cercanos al estado de romper la barrera. Así que, ¿qué preguntó? Está preguntando, ¿qué parece que estamos causando daño? Sí, pero nuestro daño aún trae reconocimiento del mal. Cuando yo estoy aquí, de seguro que estoy trabajando para recibir. A eso se le llama lo lishma. Pero, como resultado de hacer esto, yo incremento el mal. Más precisamente, el reconocimiento del mal. Más precisamente, el reconocimiento del mal. Esta es una adición muy, muy grande. Es un beneficio muy grande. Sí. Hay una pregunta. ¿Qué cambia? Continúa. Con las correcciones que estamos haciendo, la luz circundante, ¿cómo influencia y cómo influencia el mundo? Al descubrir el mal, reconocer el mal, nosotros también promovemos que el mundo reconozca el mal. Entonces, más y más gente llega a un punto donde ellos sienten que este mal tiene un propósito. Este es el problema. Si todos en el mundo se sienten mal, no sabrían qué hacer. Entrarían en más terrorismo, más drogas, todo eso. La gente se siente mal y no lo puede soportar. ¿Qué puede hacer? Cuando tú te sientes mal, ya sea puedes escapar o vives en un lugar muy alejado o te matas al otro, comienzas una guerra. ¿Por qué te sientes mal? Porque te tienes que liberar de ese mal sentimiento. Tú eres el deseo de recibir. Pero si empiezas a descubrir que el mal sentimiento que tú tienes es para tu propio bien, es como una palanca, como un trampolín, como una plataforma de impulso, donde ahí, desde ahí, yo puedo alcanzar el bien. Y precisamente ese mal te puede llevar al bien y lo puedo relacionar de una forma diferente, más sensiblemente. Empiezo a ver cómo puedo revertirlo hacia el bien de esta forma, de aquella. ¿Cómo puedo llegar más cercanamente al bien desde el mal? Ellos me dicen, al reconocer el mal, esto es, tú tienes que conectar ese mal hasta de dónde viene. Y de dónde viene, viene de tu naturaleza, no de alguien fuera, no de tu banco, o de tu casa, o de alguien más, o tus amigos, perdón. Sucede dentro de ti. Si tú corriges ese mal dentro de ti, tú corriges todo, hasta el mismo mundo en sí. Cuando empiezas a pensar en eso, estás conectado con toda la otra gente en el mundo, así que le das esa conciencia, les guste o no, y empiezan a pensar como nosotros también. Nosotros vemos qué sucede en el mundo. En un lugar la gente piensa algo y de pronto otra gente también igual lo piensa. ¿De dónde viene todo esto? Es porque todos estamos inherentemente interconectados, interiormente, en un sistema de Ein Sof. Cualquier cosa que uno piense, el otro también lo empieza a pensar igual. ¿Cómo? Me expliquen a mí, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es la última generación? ¿Cómo ellos nacen hoy en día? Completamente diferente a los niños de 1000 o 2000 años antes. Los niños de hoy nacen diferentemente, ajustados a nuestra generación. Si tú tomas un bebé de 2000 años antes y lo pones en una máquina, no sería capaz de absorber lo mismo que absorbe nuestro niño, ¿sí? Tú piensas que es la misma carne, pero no. Nosotros vemos que la forma en que los niños crecen hoy en día, o por ejemplo, los niños índigo y así sucesivamente, nosotros vemos que hay diferentes. ¿Por qué? Porque estamos conectados en un sistema de almas. Así que cuando ellos nacen, ellos ya están preparados desde ese entonces para las correcciones. Antes de su nacimiento, ellos ya están en ese sistema de conexión entre nosotros. Así es que cuando ellos nacen, ellos exactamente se ajustan a este mundo. Y más aún por el mundo del mañana. Por eso tenemos que tomar en cuenta esa conexión. Esto es lo que resolverá todo. Aún el mundo, problema global del mundo, esta crisis global. Si nosotros no tomamos en cuenta esa conexión y empezamos a considerarla y siempre mejorarla, entonces empezará a trabajar en contra de nosotros en una forma más aguda. Y entonces será como los cabalistas escriben, problemas horribles alrededor del mundo, ya sea que sea para bien o para mal, pero tiene que suceder así. Hay una pregunta. Jan de Quebec está preguntando si es normal que después de que esté estudiando desde hace algunos años y después de la convención que acaba de pasar. En cualquier caso, yo no quiero, aún estoy tratando de encontrarme mismo actuando egoístamente. ¿Qué puedo hacer para verdaderamente volverme un altruista y dejar de dañar el mundo con la convención? Cada uno de nosotros que tomó parte en ella, aquí físicamente o virtualmente, desde algún lugar, después de la convención, nosotros hemos encontrado, hemos detectado mejor qué es el mal. Empezamos el reconocimiento del mal, que este es totalmente, se encuentra en la falta de conexión entre nosotros, y somos incapaces de romper esa falta de conexión entre nosotros por nosotros mismos. Existe algo que nos está bloqueando de conectarnos, de acercarnos al resto, y lo llamamos faraón. Lo puedes llamar el creador también, no importa. Y esa fuerza, solo con la luz, con la conexión mutua, al desear la luz que nos influencie y que rompa eso, solo de esa forma podemos romperlo y descubrir la conexión entre nosotros. Y cuando lo hagamos, a eso se le llama salir de Egipto, elevarnos por encima de nuestro ego, de nuestro faraón, y sentir al Creador en el el interior con esa conexión. Así que de aquí resulta que dimos un gran paso. Muchos de nuestros amigos alrededor del mundo, nosotros llegamos a detectar el mal. ¿Qué es este exactamente? Y ahora, cuando nos vayamos, continuaremos. ¿Y qué significa continuar? No pensar acerca del mal. Nunca piensen eso. Dios no lo quiera. Ni siquiera piensen nunca que soy incapaz, que no puedo. Lo más que ustedes presionen en esto. No obstante, se conecten y esperen que la luz que reforma llegue y los conecte. Ustedes pueden sentir más y más y más cómo esto sucederá. Y a eso se le llama el completo reconocimiento del mal. Donde más tarde el nacimiento de esta fuerza desde arriba llegará y completará nuestra conexión. Con esto concluimos. Tenemos unos anuncios finales. Hoy es domingo. Es un día muy único por CAP TV. En la tarde tenemos la lección virtual. Este es a las 5:30. Tenemos la lección de los niños. Y a las 6:45 tenemos el Yeshivat Haverim Mundial. Este es el día único de todo el clima mundial celebrando juntos.
אין כבר שום ברירה.